En este segundo programa de tu podcast de arquitectura de cabecera. Como ya sabes, nosotros formamos parte de La Rachola, una cooperativa de arquitectura del Prat de Llobregat, y estamos en los estudios del Prat Radio. Mi nombre es Natalia y aquí estamos con Jorge. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal? Menos nerviosa, ¿no?, que el otro día.
Sí, tranquilísima. Y con Carlos. ¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas. Todos muy tranquilos ya en el segundo.
Sí, relajadísimos. En este segundo programa estamos muy contentas de recibir a las compañeras de In and Out Architects, un estudio de arquitectura con sede en San Juan de Espí, especializado en transformar viviendas antiguas en espacios contemporáneos y que también ofrece un servicio de consultoría técnica a las personas interesadas en adquirir una vivienda. Este despacho está integrado por Irene Almendros y Sara Ferronato.
In and Out Architects cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión y planificación de proyectos de arquitectura e interiorismo, y siempre han trabajado en el ámbito residencial y comercial. Sara es la responsable de la consultoría e Irene del servicio de diseño.
Muchas gracias por aceptar la invitación y venir a visitarnos a la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Sara, Irene?
Buenas.
Buenas.
¿Nerviosas? No.
Sí.
Bueno, este es el segundo programa nuestro y empezamos a traer amigos para que sea más fácil de...
Para nosotros también.
Para nosotros también. Sí.
Cuando os volvamos a traer, ya veréis cómo os bajan los nervios, ya verás.
Bueno, preparando este programa, estuvimos trasteando ahí en las redes sociales vuestras y vimos que el despacho fusiona dos culturas. Porque, bueno, le explicamos a la gente que Irene es de Barcelona y Sara es vecina del país, es de Brasil, de Porto Alegre. Y destacan mucho en las redes esta fusión de culturas. Entonces, ¿qué es lo que piensan que aporta cada cultura en los diseños o en vuestro trabajo?
El hecho de ser dos culturas también es dos tipos de diseñar diferentes. En Barcelona hacemos todo súper neutro, mientras que en Brasil hay mucho color. Entonces ayudamos a meter color en la vida de nuestros clientes. Y también, por otra banda, no todos nuestros clientes son de aquí. Entonces, el que una de nosotras sea de fuera les ayuda mucho a estar más cómodos en sentir que la otra persona les entiende, porque cada cultura tienen formas de hacer diferente en casa y eso les ayuda mucho.
Sí, creo que también, claro, como hay diferentes perfiles, ¿no?, de personalidades, entonces muchas veces una u otra se lleva mejor, ¿no?, en comprender el cliente.
Y estudiar en una universidad distinta también.
También, es claro, son puntos de vista diferentes. Al final, creo que es un poco trabajar juntas, es que nos complementamos en muchas cosas. O sea, por eso creo que seguimos juntas.
Las construcciones son diferentes. ¿También? Sara ha tenido que aprender a cómo se construye aquí.
Claro. Sí. Eso, estudié en el máster, ¿no? Claro, que yo creo que fue crucial haber estudiado aquí el máster de rehabilitación justamente por eso, porque ahí la construcción de aquí lo tenía más controlada. Porque, claro, llegar y
a
trabajar
mí me pasó
aquí...
lo mismo, sí. Es otra manera de trabajar que tienen aquí.
Es un nuevo mundo, ¿no?
Y otra manera de llamar a las cosas.
A las cosas.
A las cosas.
Es un diccionario distinto.
Es verdad.
Claro, hablando de la rehabilitación que has comentado antes, nosotros, La Rachola, también pensamos que la rehabilitación tiene que ser necesaria porque tenemos un parque inmobiliario súper envejecido en Cataluña y en España. Sí. Pero no sé si pensáis que el sistema, cómo está montado el sistema, ya sea económico, social, capitalista, etcétera, está pensado más para obras nuevas que para rehabilitaciones y reformas.
Bueno, creo que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no?, del tema de la enseñanza de la arquitectura, que nosotros somos entrenados a hacer obra nueva, ¿no? O sea, toda la carrera es colegios, hospitales...
Cosas gigantes que la realidad no tiene nada que ver con...
Claro, luego llega al mercado de trabajo y eso es como casi una reinvención, ¿no? Entonces hay que encontrar, cada uno tiene que encontrar su nicho de mercado. Nosotras... por empatizar mucho con el tema de patrimonio histórico también, fuimos hacia la rehabilitación y eso está conectado con las reformas, ¿no? Entonces, no se rehabilita solo patrimonio histórico, pero patrimonio construido también.
Tenemos un límite de terreno para construir y tampoco nos gusta la idea de tener que estar derrumbando todo lo antiguo. Mucho se defiende la parte de ecología, pues esto es algo ecológico. Se mantienen esos edificios antiguos y les damos una nueva vida, porque el uso que podían tener nuestros abuelos en casa pues no se parece en nada a lo que hoy en día necesitamos. Pues a lo mejor se necesitan habitaciones no tan grandes, pero un baño más amplio, una cocina más amplia, y antiguamente era al revés.
Claro, pensando cómo íbamos a llamar a este programa, pensamos en el concepto de microreformas, que entendemos que con una pequeña intervención, que ahora os explicaréis qué puede pasar con las cocinas, en los baños y demás, con una pequeña intervención, la vida, cómo usar una vivienda, te puede cambiar totalmente para mejor.
Sí, como a veces hemos hecho en algún piso en donde había más habitaciones de las que necesitaban y una habitación la hemos convertido en baño y esa habitación es suite. Pues cambia totalmente ese matrimonio, tenerse que ir a la otra punta del piso para ir al baño o tener su propio baño.
Sí, entonces,
esa pequeña tontería.
O sea, decís reformas y claro, es súper interesante, pero una de las cosas que a nosotros nos llamó mucho la atención la primera vez que vimos vuestra web era que definíais que hacéis dos servicios muy diferentes a lo que normalmente se ve en las webs de estudios de arquitectura, que son la guía técnica y la consultoría, que son cosas, bueno, son herramientas súper necesarias, creemos, pero que casi nadie publicita que lo hace, aunque luego más o menos lo hace casi todo el mundo. ¿Nos podríais explicar un poco de qué va cada una de las dos cosas muy, muy por encima?
Simplemente es acercar al arquitecto a la persona de a pie, porque a mucha gente es como el arquitecto es borde o el arquitecto es muy estirado y no les gusta, no quieren el contacto con él, no se piensan que no van a tener un buen trato. Y a través de la consultoría ellos ya empiezan, ellos o ellas, empiezan a tener ese contacto con nosotros con un momento como muy corto. Les informamos y les ayudamos en todo antes de que compren y muchas de esas personas siguen con nosotros porque se sienten a gusto.
Claro, la idea de la consultoría y de la guía técnica es como llevar a estas personas a hacer una compra consciente. No llega a ser, piensa que si estamos hablando de una vivienda ya construida habrá sus problemas, ¿no? Sus condiciones técnicas, y que ni toda la vivienda va a ser ideal para esta persona o para la otra. Entonces, según las condiciones y necesidades que esta persona está buscando, si este inmueble pues puede llegar a darle eso, ¿no?
Claro, es que no todas las construcciones se adaptan a lo que luego va a querer el cliente.
Sí, y mucha gente no sabe buscar, ¿no?
O el cliente tiene una idea, quiere poner la cocina aquí o aquí y técnicamente es inviable.
Entonces, sí, o el baño.
Claro, o sea, reivindicamos,
porque el váter es más difícil.
Reivindicamos desde aquí el papel del arquitecto como
la fase previa.
En la fase previa, como acompañante en los inicios de.
Hemos ayudado incluso pues en viviendas que tenían una grieta muy importante y explicarle cuál era el problema. Que no quiere decir que por hacer la consultoría a lo mejor ellos ya no quieran comprar. Simplemente es que ellos son conscientes del problema que hay, si es que lo hay, y de la reforma que ellos quieren hacer, si es posible, y qué coste y qué tiempo durará. Y sabiendo eso, la mayoría de nuestros clientes compran igual.
Ahora me estaba acordando,
pero están más contentos.
Ahora me estaba acordando de lo que hemos hablado antes de los programas de televisión de gemelos y tal, que de alguna forma dan una visión que no es la real que se puede encontrar la gente en.
No, al menos aquí, no aquí. Es la real aquí, sí.
Sí, nos cabreamos viendo el programa. Dan una visión, sí que alguna parte real, porque hay imprevistos en la obra y la persona que hace una obra tiene que ser consciente de que habrán sorpresas y que no le gustarán. Pero tampoco es esa manera ni ese seguimiento, no es ese orden.
Claro, que decíamos, ¿no?, de que de la nada ellos están en obra y ven que hay una viga, un pilar que no debería estar ahí. Eso
no pasa,
porque eso estudiamos la estructura antes de hacer un proyecto, ¿no? Y si hay intervención estructural, pues esta intervención estructural ya está dicha, hablada, antes de empezar el proyecto. Y también lo que nos cabrea un poco son los tiempos, ¿no? Estamos hablando de construcciones que no son la misma tipología estructural de que tenemos aquí, los tiempos de ejecución son otros. Entonces sí que es verdad que quien le gusta mucho esos programas, pues no se puede traducir lo que se hace ahí a la realidad de Cataluña, por ejemplo, o hasta de... digo, de Europa, ¿no?
A mí una cosa que me parecía muy curiosa de cuando empezaban a venir clientes pidiéndonos presupuestos es que los querían detallados en la forma en que los veían en los programas de la tele. Querían saber cómo lo que costaban las cosas por habitaciones. Cuando aquí no lo hacemos así. Ahora ya no me pasa tanto, pero antiguamente venían bastante. ¿El baño cuánto me cuesta? Y tú, pues a lo mejor sabes los metros de baldosa de no sé cuántos de toda la casa, no sabes solo del baño.
Bueno, más o menos sí tenemos idea, porque como hemos trabajado en empresa de reforma, sabemos por dónde andan. Pero igualmente el precio final que le explicamos de primeras va a ser según la fórmula del colegio.
Vale.
Y ya está. Pero sí que sea mejor, es un cliente con la consultoría, solo se quiere reformar el baño, pues sí le podemos decir, va a ser sobre 10.000.
Sí, sí, no, pero yo digo, pero... más ellos de cara a tener el presupuesto en sus manos, les ayudaba mucho si lo desglosabas de forma que lo, como lo habían visto en la tele, que era cada cosa por habitaciones.
Ah, porque ahí se lo explican así.
Sí, se ve que se lo explican así, yo es que no suelo ver.
Pero que luego podrían decidir si van a hacer solo la cocina o solo la habitación, luego de esta manera.
Creo que en su cabeza era así.
Vale.
Volviendo al tema este de la consultoría, vimos que en la web tenéis una herramienta de descarga gratuita para ayudar a la gente que se quiera comprar una vivienda, como a ver qué puntos tienen que tener en cuenta a la hora de esa primera visita. ¿Y nos pueden hacer así una pincelada más o menos de cuáles son los aspectos más importantes?
Vale. Eso es como si fuera una guía técnica previa a la consultoría. ¿Vale? Para los autodidactas, por así decirlo.
O para todos los que van visitando, que son muchos pisos, hasta que se deciden por uno y ahí en ese hacen la consultoría.
Sí, entonces ahí explicamos un poco detalles como, como un listado de cosas que tienes que mirar, ¿no? Además del emplazamiento, todo el tema de iluminación natural, el tema de las instalaciones, cuadro eléctrico, ventanas... porque todos esos detalles son cosas que al final, si luego tienen dudas, nos pueden traer también y podemos explicarles, ¿no?, cuáles son las consecuencias de esos detalles técnicos. Pero considerar que si una ventana a la calle Aragón y si vas a comprar un piso con una ventana de madera a la calle Aragón, hay que pensar que esa ventana vas a querer y necesitar cambiarla, ¿no? Entonces es un coste añadido que tienes en la, bueno, al ir a vivir al piso, o en la reforma, ¿no? Entonces son puntos como estos, explicando un poco el tema de las instalaciones, qué puntos mirar y un checklist. Y entonces al final tú con esto puedes hacer la comparación entre 1, 2, 3, 5 pisos y luego el que veas que te conviene más, pues cualquier duda, contratar la consultoría.
Muchas veces comprar un piso es como algo emocional. Pues con la checklist ellos simplemente van a ir apuntando y lo podrán hacer como de manera objetiva.
Más racional, claro.
Sí.
Y esta es la ayuda.
Sí, a veces que entras en un piso y te enamoras.
Claro, y luego si en verdad miras tu checklist y dices, pues es que tiene muchas cosas que no están bien.
Pues muy útil, muy útil.
Yo iría a lo que me gusta más de las viviendas, de las casas, que son las cocinas.
Porque te gusta cocinar.
Porque me gusta cocinar. Para mí la cocina es un sitio que puede ser tanto de creación, de inspiración y de relajación para mucha gente que le gusta cocinar, como a ti, Irene.
A mí me encanta, sí.
Y también es una zona que, bueno, ahora lo explicaréis, que puede estar relacionada o no con el salón, que antiguamente eran espacios más cerrados, ahora hay otra tendencia. Explicar un poco...
Hace poco estuvimos en la Feria Habitat, en el espacio SICI, que va solo de cocinas, y allí ya están en el nivel de las campanas, que son en la misma placa, ¿no? Hace poco estábamos con las campanas de techo, pero esas implicaban para islas.
Estas que son laterales, que...
Claro, las que estaban en el techo implicaban pues hacer una estructura en el techo, tienes que bajar unas medidas, Y ahora ya en la misma placa en medio tienes la campana.
Pero va por filtro.
Y va con filtro de carbono, entonces solo tienen pues la salida por abajo.
¿Y cuando haces sardinas, o sea, eso funciona?
Y hemos estado allí viendo in situ cómo están cocinando y haciendo la comida y tal cual se está yendo todo.
¿Y el código técnico te lo permite?
No.
Sí, ¿no?
Depende, o sea, bueno, yo ahora, bueno,
no nos vamos a liar con eso.
Investigaremos.
No voy a meter mi cuña, pero es un poco más difícil de justificar que la campana no tenga su extracción hacia
el exterior.
Se puede llegar a justificar, pero, por ejemplo, las viviendas Passive House, que ya hablaremos en otro programa, es indispensable que sean.
Bueno, esto puede ser con filtro, puede ser salida. Tú puedes llevarlo hasta la fachada y subir, como si fuese.
Sí, sí, sí.
Luego lo miraremos esto, ahora no vamos a liar.
Pero bueno, el tema de quitar el tabique que se aparece entre cocina y salón.
¿Qué opináis? ¿Abierta o cerrada?
Bueno, yo creo que en nuestra generación somos de cocina abierta. Por lo menos esa separación que entiendo que en la generación de nuestras madres era más necesaria, ¿no? Para que hay el tema que hablabas antes, ¿no? El tema de la cocina siempre tiene que estar limpia y todo eso era algo que a nuestra generación, bueno, la generación de nuestros padres, pues les preocupaba mucho. Y hoy en día creo que la integración de la familia en la zona de estar es lo más importante y creo que nuestra generación es lo que busca. Por lo menos los últimos proyectos que hicimos, todas son cocinas abiertas, integradas. Ya no se quiere separar la persona que cocina, sea el hombre o la mujer.
Para que tenga relación con la gente que hay en el salón.
Bueno, llegan tus invitados y estás acabando de hacer los últimos detalles, pues tampoco tienes que ir a encerrarte. Sigues la conversación, la charla, si hay copita de vino, de cerveza, ¿no? Y sigues. O estás haciendo el vermut en la isla mientras estás acabando de.
Y no puede ser que influya también el tamaño de las viviendas, que al ser más pequeñas tiendes a no separarlo.
Cuanto más pequeña, a veces no ayuda mucho el que esté abierta. Según la distribución, no siempre va a ayudar una cocina abierta. Mejor que tenerla cerrada.
Claro, porque si es muy pequeño el espacio, tienes pocas paredes, luego no tienes dónde apoyar el sofá o la tele, ¿no? Dependiendo de lo que busque el cliente. Sí que también comentábamos antes que hay algunos casos de clientes nuestros que ya buscan sacar la tele de dentro de casa.
Eso es curioso, ¿eh?
Sí. ¿No? Buscan usar proyectores, ¿no? Porque solo se ven pelis o series. Pero bueno, ahí depende un poco del programa de necesidades de cada familia, ¿no?
Y en el proceso de acompañamiento que hacéis a los clientes en el diseño de la vivienda o de las reformas, ¿qué cosas habéis notado que son las que más los preocupan? ¿Qué son los plazos, el presupuesto, calidad de materiales, el resultado final? ¿Qué destacarían?
El presupuesto, seguro. Porque los plazos, bueno, se lo decimos, ellos se mentalizan y se organizan. Y ya está.
Sí. No, plazos realistas, ¿no?
No les preocupa.
No prometer obras de 4 semanas sabiendo que serán 4 meses.
Los plazos yo creo que sobre todo importan cuando son locales. Cuando es vivienda, quizá no son cosas tan urgentes.
Sí, sí, lo que pasa es que ellos, muchos, se tienen que ir a otro piso a vivir.
Claro.
Pues tienen que tener claro en qué momento se tendrán que ir, cuánto tiempo. Pero cuando hablamos de plazos no es solo la obra, sino desde que empezamos todo el diseño, el trámite, buscar empezar reformas.
Y la gente apruebe.
¿Y la gente que quiere vivir mientras hace la reforma, lo aconsejáis?
No, jamás.
No, y si lo hacen, pues que vayan mientras al psicólogo, seguro.
Porque
hay un nivel de ansiedad, de estrés, de agobio muy, muy alto.
Claro, porque es común también cuando trabajábamos en la empresa de reformas de que solo se reformaba o el baño o solo la cocina, ¿no? Ahora hacemos reformas no, las obras que estamos haciendo son de toda la vivienda, pero en casos así ya es un estrés, es como estás reformando un baño y el estrés que te puede ocasionar solo un baño que es tan pequeño es demasiado, el polvo, el ruido.
Y por ejemplo hay clientes que tienen 2 plantas, ¿no? Se van a vivir a una planta mientras se reforma la otra, pero tienen que ser muy conscientes de que claro, sus cosas van a estar en cajas Porque si no tienes la cocina, por mucho prepararte tuppers y tener la nevera, no va a ser suficiente para todo el tiempo claro, que va a durar.
Imagínate una casa en obras, ¿cuántos meses o cuántas semanas?
Claro, si es una planta, pero esa planta tiene cocina, baño, habitaciones, salón, es como
son
un piso entero.
3-4 meses.
Pues claro,
cuatro meses viviendo sin cocina,
claro,
por
es difícil. Sí que si tienes una casa entera y empiezas en junio, pues igual puedes cocinar fuera y te preparas todo. O tienes garaje, pero es algo muy duro.
Una cosa bastante habitual que nosotros nos encontrábamos es que la gente, por norma general, no tiende a ir primero a un técnico cuando necesita hacer una micro reforma de estas, sino que se va directamente a pedir un presupuesto a un constructor.
Al paleta de turno.
Al paleta de turno. Sí. Que está muy bien, pero bueno. La opción de pasar primero por un técnico como vosotras, ¿qué creéis que destacaríais? ¿Qué valor diferencial tiene respecto a ir a través de la contrapartida entre ir a través vuestro o a través del constructor?
Ahí quiere contestar.
La visión global.
La visión global.
La visión global. Porque el ejemplo, ¿no? De quiero abrir la puerta aquí. Pues a veces lo que necesitas no es abrir la puerta aquí, es cambiar otra cosa, pero no lo sabes. Porque estás con eso de la puerta, pero en realidad es un cambio que haciendo otro detalle en la vivienda, pues te va a mejorar más este punto que necesitas mejorar.
O sea que vosotras cuando se encargan a lo mejor hacer un cambio puntual, estudiáis toda la vivienda para ver si realmente ese es el mejor cambio que podéis ofrecer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, de primera siempre empezamos con dos opciones totalmente diferentes y a partir de ahí se llegará al final.
Vale.
Me he quedado con las ganas de preguntar si bidet, ¿no?
Esto lo dejaremos para otro día.
Dejamos para otro programa.
Segunda parte.
Yo solo un detallito, porque antes nos habéis explicado fuera de micro que queríais empezar un webinar o que estabais empezando un webinar. ¿Nos lo explicáis muy rápidamente?
El webinar saldrá próximamente como continuación de la guía técnica y la consultoría.
Ah, vale. ¿Y lo tendréis en vuestra web o cómo?
A través de la web podrán ir al link.
Vale, y si alguien que los que nos está escuchando quiere contactar con vosotras porque os ha parecido muy interesante o quiere ver esto de la guía técnica, cómo funciona, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, a través de nuestra página web es inandoutarchitects.com y desde ahí tiene todo el formulario de contacto, nuestro mail info@inandoutarchitects.com. Y nuestros teléfonos también están ahí. Cualquier duda, solo llamarnos.
Muy bien, pues se nos acaba el tiempo. Lo del video lo dejamos para otro programa. Muchas gracias a las compañeras Irene y Sara por haberse acercado a la radio, al Prat, a la Vall Llobregat, a compartir esta charla.
Gracias a vosotros.
Y a ti que nos escuchas, esperamos que te haya gustado el programa de hoy y nos vuelvas a escuchar dentro de un mes. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
No te controlen el bé i el mal. Eixa és la fórmula, este és un fals. Eixes no molen, no em fan volar. Eixa has fallat la teoria i la canviaria. Esta és un poc regular.